El doctor Hugo Morales Valdés, abogado y consultor jurídico, está con nosotros y el tema hoy es Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias, Hugo, por estar acá.
No, por el contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Y bueno, pues me pareció un tema muy interesante hablar de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, porque evidentemente vemos desde la sociedad civil que se ha trabajado mucho en el aspecto empresarial, probablemente, ¿no? Y olvidamos que desde el punto de vista de lo jurídico, pues también existen ciertos cuerpos colegiados que han venido desarrollando políticas públicas. En particular, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se remonta al año de 1931 y que tiene el antecedente de haber analizado en sus primeras bases la creación de la Constitución de 1917, su análisis posterior y la creación del primer Código Penal de la nueva era de 1931. Un órgano colegiado que, hay que decir, ha aglutinado a los penalistas más relevantes de la historia reciente de nuestro país y que ha venido trabajando no solamente en estas dos legislaciones, sino prácticamente en todas las legislaciones que tienen que ver con materia penal. Entre otras, podríamos hablar de la Ley General de Atención a Víctimas en materia federal o también en algunas otras locales. Podríamos hablar también de la Ley para Prevenir la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes. Y podríamos hablar de un sinfín de actividades que realiza desde el punto de vista no lucrativo y que viene acompañada además de una serie de personajes que pues han venido impulsando esta actividad académica, pero también con un gran éxito profesional. Y entre ellos podríamos mencionar algunos, por ejemplo, tengo aquí una pequeña lista: Luis Rodríguez Manzanera, Enrique Díaz Aranda, Jesús Zamora Pierce, Manuel Vidaurri, María de la Luz Lima, Miguel Antiveros Alonso, por cierto, muy reconocido recientemente, Raúl Carrancay Rivas, Raúl Plasencia, Rodolfo Félix Cárdenas, Ruth Villanueva e incluso el propio Sergio García Ramírez como uno de los grandes juristas mexicanos que se encuentran incorporados a esta academia, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que, y entre otros podríamos hablar de Juan Velázquez, ¿no? También un abogado controversial por cuanto hace sus defendidos, ¿no? Pero sin embargo, me parece que lo relevante de ello es que estas personas que han venido trabajando desde este aspecto jurídico, pues han venido trascendiendo profesionalmente, pero también han venido trascendiendo en el aspecto de generación y de creación, incluso desde el punto de vista legislativo, en el apoyo al Congreso Federal y algunos otros congresos locales. Y bueno, pues todo esto que estoy diciendo, además, vengo a darme mi cebollazo porque me acaban de nombrar precisamente
a propósito
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
Penales.
Nada
más para dejar clara la relevancia.
Felicidades, Hugo.
Felicidades. Me acaban de nombrar, soy el primer coahuilense en ser considerado dentro de la misma. Wow. Y formalmente ya me encuentro dentro de la academia.
¿Pero cómo los nombran? ¿Qué procedimiento?
Pues generan un procedimiento en base a un análisis histórico del trabajo y de la trayectoria de las personas que pueden ser candidatos.
¿Es por nominación?
Es por nominación, efectivamente. Y afortunadamente, pues fui nominado y electo de forma unánime para pertenecer. De tal manera que, bueno, formalmente ya lo soy, pero además me honra decirles que el próximo 6 de noviembre no solamente tendré una ponencia dentro de la Academia Mexicana, sino que además también se va a reconocer una obra que hace algunos días publicamos y que también forma parte pues de ese reconocimiento que se está haciendo desde el punto de vista académico y profesional, ¿no?
¿Qué tan importante es esto, la trascendencia a través de los libros que has escrito y qué temas relacionados con el derecho, por supuesto?
Bueno, mira, algo que es importante, y otra vez me doy el cebollazo, fíjate que hay un instituto Max Planck especializado en derecho penal y en el estudio de criminología y en el estudio del delito. Se encuentra en Friburgo de Brisgovia. Y es uno de los lugares no solamente más reconocidos en materia de investigación, sino que tiene el acervo bibliográfico más grande en todo el mundo. Mm. y afortunadamente, entre otras cuestiones, pues han escogido 4 de mis monografías para incluirlas dentro de su acervo, dentro de su catálogo. Y bueno, pues entre otras cuestiones, me parece que también una trayectoria que, pues, que no ha sido tan corta, porque ya no estoy tan chavo también, pues ha hecho que exista esta invitación, de la cual tengo que decir que me siento muy contento, porque si bien es cierto que esto no genera desde el punto de vista una aportación hacia mi persona económicamente, pues me parece que el haber hecho una serie de actividades y de haber llevado una trayectoria, pues me enorgullece y me deja satisfecho de haber venido generando esta posibilidad.
¿Qué implica el pertenecer a la academia? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué es lo que se hace en el seno de la academia?
Mira, implica primero una responsabilidad. Una responsabilidad de corte social, porque esto también significa que se tiene que llevar a cabo actividades, pues, que muchas veces no se ven, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una asesoría legislativa, como puede ser incluso la creación de una ley. Finalmente, quienes se llevan el crédito son los legisladores, pero quienes la crean, pues, son los técnicos, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, significa también que existe un compromiso social desde el punto de vista de desarrollar políticas públicas, de también desarrollar pues cursos o esquemas de capacitación pública para abogados, evidentemente de primer nivel, pero también desde el punto de vista de la difusión del derecho penal y de los derechos humanos, que me parece es una parte fundamental que se ha venido incorporando. Además de ello, hay que decir que la propia Academia Mexicana de Ciencias Penales tiene un brazo académico, que es una revista que tiene ya, pues, 82 años publicándose, que se llama Criminalia, es la más importante del país, y en donde precisamente las personas que integran la Academia Mexicana, pues, constantemente están haciendo aportaciones que se espera puedan ser tomadas en cuenta por las autoridades, y cuando no son tomadas en cuenta por las autoridades, pues, de forma pro bono, se busca que mediante algunos canales jurídicos se tomen en cuenta.
Ahora, ¿cuántos integrantes tiene la academia?
Mira, la idea, no tengo el número preciso, pero pues podría rondar alrededor de unos 35.
Ahora, ¿trabaja también en consulta, coordinación, acercamiento con academias de otros países o con órganos parecidos a este en otros países?
Bueno, sí. Hay que decir que precisamente el trabajo que se realiza con el Max Planck, por ejemplo, es fundamental. Varios de los miembros
en Alemania, ¿verdad?
Sí. Varios de los miembros, pues, hemos estado en estancias en el Max Planck, incluso algunos de ellos, como por ejemplo, como Miguel Ontiveros, estuvo en Berlín y en Bonn algún tiempo, y algunos de ellos también han recibido becas relevantes, sobre todo la von Humboldt, para poder realizar estas actividades, ya sea doctorales o postdoctorales. Entonces, sí se realiza. Desde el punto de vista de América Latina, se realiza mucho trabajo con Centroamérica y sobre todo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, esto también tiene que ver con la relación que se generó a partir del doctor Sergio García Ramírez, quien, como ustedes saben, pues fue juez de la Corte Interamericana. Y bueno, pues esto todavía refuerza más el valor de la Academia Mexicana, y esperemos poder aportar de forma digna.
¿Funciona como una asociación civil? ¿Es una asociación civil la Academia?
Es una asociación civil, sí, efectivamente. Pero pues yo diría que de las más antiguas que podría yo tener presente, porque nos remonta, les digo, a 1931 en su creación, y nos remonta además, fíjate, a 1931, en un momento en el cual la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no egresaba más de 20 o 30 alumnos en aquel momento, ¿no?
Claro.
y de la cual pues nacieron grandes, grandes penalistas que incluso todavía pues son referidos constantemente para las cátedras en las licenciaturas.
Uh-huh. Digo, también nace en un momento en el que México apenas estaba sentándose como estado constitucional después de la revolución, ¿no? Apenas estaba gestándose las normas que iban a prevalecer durante el siglo XX, ¿no?
Bueno, y también hay que decir otra cosa, dentro de esta misma élite de penalistas, pues también han salido pues grandes funcionarios públicos, algunos de ellos, por ejemplo, podríamos hablar de Ruth Villanueva, que tiene una trayectoria uh-huh. Como su procuradora, como comisionada de derechos humanos, podríamos hablar del propio Sergio García Ramírez, o incluso
Raúl Carranca, por ahí mencionas también, ¿no?
Raúl Carranca y Rivas, porque su padre también lo fue. También fue miembro de la Academia Mexicana. Ahora Carranca y Rivas forma parte. Y entre estos otros, pues te podría decir algunos otros, como Dager o como Raúl Plasencia, habíamos dicho, e incluso el ex jefe de gobierno y también ex procurador de la Ciudad de México, Mancera, forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Hay que decir que si bien pues recientemente se le conoce más como desde un punto de vista más político, pues él tiene una trayectoria académica muy importante, y evidentemente pues al haber sido procurador en la Ciudad de México, pues todavía reconoce más esa trayectoria desde el punto de vista penal.
¿Cuál es el ámbito de competencia de las ciencias penales?
Bueno, básicamente se trata de, decía de forma muy coloquial algún abogado, pues si lo tuviéramos que resumir para alguien que no es abogado, pues es que se trata de que una persona se le juzgue y entre, se le condene y tenga que purgar una sanción penal, o en su defecto, pues que no la purgue derivado de una buena defensa, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto el derecho penal pues se ha venido abriendo un poquito más, porque ahora también hay otro tipo de elementos que se están incorporando, como es el derecho penitenciario, por ejemplo.
¿Distinto a lo que son las ciencias penales o sí de la mano con las ciencias penales?
Pues distinto porque no forma parte del litigio, vamos a decirlo así, pero sin embargo sí forma parte de las ciencias penales. Y además existen instrumentos internacionales ahora que van empatando un poco esto, ¿no? Como por ejemplo las reglas Mandela o las reglas de trato mínimo para las personas que se encuentran en reclusión, así como las reglas Van Gogh, que son especializadas para el género femenino, que también se han tenido que venir incorporando a nuestra propia legislación y que de forma directa, pues, no incide, digo yo, en el litigio del día a día, pero que finalmente son observables desde el punto de vista penal.
¿Y las ciencias penales tienen el recurso de las leyes que realmente necesitan para esta materia, para esto, o no son suficientes?
Mira, la respuesta no es fácil, pero te podría decir que te voy a dar la respuesta fácil y luego te voy a dar la correcta. La respuesta fácil es no existe, porque desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de las garantías, desde el punto de vista de la necesidad de que el Estado realice adecuadamente su trabajo, se tiene que hacer un trabajo pues progresivo, ¿no? Y esa progresividad significa que se tiene que mejorar constantemente. Uh-huh. Y en esa mejora constante, pues la respuesta es no, tenemos que seguir mejorando. ¿Cuándo vamos a acabar? Probablemente nunca, porque precisamente esa es una característica de la mejora en materia de derechos humanos. Pero lo que sí se tiene que hacer es seguir avanzando constantemente.
¿Pero se puede haber regresiones?
Bueno, la Suprema Corte ya ha dicho que no se puede haber regresiones.
O sea, por ejemplo, la pena de muerte, que en México está suspendida o erradicada.
No está suspendida, porque hay que decir que dentro de la Constitución todavía se reconoce algunas posibilidades que están en desuso, hay que decir.
Están en desuso.
Están en desuso. Pero, sobre todo, por ejemplo, traición a la patria y, bueno, una serie de cuestiones.
Pero serían en el derecho militar, ¿no?
La corte militar también. Pero la realidad es que no ha habido un ejecutado en México desde hace décadas, ¿no? Sí existe o han existido algunos esquemas que me parece que son igual de graves, ¿no? Si nos volteamos hacia atrás, pues pensamos en Lecumberri, por ejemplo, pues tal vez era la muerte en vida, ¿no?
Claro.
Y los propios centros penitenciarios actuales, pues la realidad es que tampoco son hoteles de primera categoría, ¿no? Se encuentran en condiciones difíciles. Afortunadamente, el estado de Coahuila se encuentra en condiciones más benévolas que algunos otros, pero pues yo te quiero poner en contexto, por ejemplo, una cárcel en el estado de Tamaulipas, pues a mí me daría terror entrar a comprar un gansito ahí, ¿no? Perdón, la elección de marca, pero me daría terror entrar ahí, incluso a llevar alguna defensa. Pero insisto, bueno, se trata sí de ir mejorando, de ir haciendo cambios y de que se vayan presentando estos cambios de forma directa en la vida de la gente y no únicamente en documentos que avalen lo que supuestamente debe avalar el Estado mexicano desde el punto de vista de las convenciones internacionales.
Bueno, y precisamente hablando de convenciones internacionales, están las figuras de acuerdos internacionales en donde México firma y se compromete al cumplimiento de los mismos, ¿no? Como es el caso de, creo que, de la pena de muerte, ¿no? México está adherido, ¿no?
Bueno, mira, México está adherido a una serie de convenciones que finalmente tienen que ser revisadas muchas veces por organismos internacionales. Prueba de ello es, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que apenas hace algunos meses la Corte Interamericana determinó que era inconvencional. A pesar de que la propia Constitución mexicana la reconoce, es inconvencional por varios motivos. El primero de ellos es que no existe un elemento para determinar que la comisión o la posible comisión de una persona debe lugar a una prisión preventiva, es decir, que exista la misma antes de que exista una sentencia, ¿no?
¿Qué es lo que dicen? Con calidad de sospechoso, ¿no?
Bueno, esa es otra más grave todavía, porque es el arraigo preprocesal, es decir, existía la posibilidad de que el Ministerio Público solicitara un arraigo de cualquier persona por un tiempo determinado, eso sí, pero para investigarte a ver si habías hecho algo. Entonces,
pues bueno, sí, la Santa Inquisición,
¿no? Entonces, bueno, son cuestiones.
Eres culpable hasta que
demuestres lo contrario.
Bueno, pero es que precisamente ese es el argumento de la Corte Interamericana en el contexto de que el principio de presunción de inocencia es el que debe privar y que en todo caso ese tipo de figuras deben estar sujetas a otras cuestiones. Ya. No quiero decir que no esté bien, quiero decir que debe analizarse la capacidad de extraerse de la acción de la justicia y no propiamente de la comisión de un
delito. Es que tenemos tema sobre esto. Ojalá y que sigamos conversando. Muchas felicidades, merecidísimo el reconocimiento, Hugo.
Muchas gracias. Bueno, y también quiero agradecer a Graham, que hace algunos días por aquí sacó alguna publicidad en ese sentido.
Felicidades, Hugo.
Muchas gracias. Vamos a la pausa.